Escuchas COPE en la provincia de Almería.
Estar informado.
Deportes.
Tres de la tarde, 30 minutos, un saludo de Jordi Folqué si te acabas de incorporar, si estás ya desde las 3:25 con nosotros, gracias por continuar ahí. Ya sabéis que en las emisoras de FM desde ahora está Pilar García Muñiz contándote el último tramo de mediodía antes de que lleguen Pilar Cisneros y Fernando de Aro con La Tarde en COPE. Y nosotros estamos hasta las 4 de la tarde contando la actualidad del deporte almeriense, que viene marcada, como no, por la Unión Deportiva Almería en esta segunda jornada de descanso después de la victoria, después de llevar un mes bastante, bastante intenso, con 6 partidos, ya digo, en apenas 4 semanas, con un balance. Empezó con derrota ante el Eibar, pero después con 5 victorias de manera consecutiva que le han aupado a la primera posición de la tabla clasificatoria, seguido, ya sabéis, por el Eibar con 28 puntos a 6 de los almerienses, y ya a un punto del Eibar están los dos equipos canarios, Las Palmas, que ya lo estaba desde este fin de semana, o desde el anterior, porque había empatado al igual que el Eibar en esta última jornada, y desde anoche el Club Deportivo Tenerife, el equipo de Luis Miguel Ramis, que ya está por mejor coeficiente de goles general con más 8, y Las Palmas tiene más 7, está el Tenerife, ya digo, en la tercera posición, empatado a puntos con los también canarios, a 27. Os recuerdo la clasificación, que sigue el quinto es la Ponferradina con 26, el sexto, cerrando los puestos de playoff, es el Real Valladolid con 25. Fuera de esos puestos de playoff, el próximo rival de la Unión Deportiva Almería, el Ibiza, entrenado por el ex rojiblanco Juan Carlos Carcedo. Recordemos que no fue primer entrenador de la Unión Deportiva Almería, se estrena en el banquillo con el Ibiza, pero sí que lo fuera como segundo entrenador en la época con Unai Emery. Octavo es un Sporting de Gijón que está de capa caída, con 22 puntos, al igual que el Cartagena, décimo el Oviedo, al igual que el Málaga con 20 puntos. Ya el Zaragoza está decimosegundo con 19 después de 2 victorias consecutivas. El Girona tiene 18 después de la derrota de ayer, el Mirandés también 18, Huesca que tiene 17 y ya rozando los puestos de descenso, Lugo, Fuenlabrada y Burgos con 16, en descenso Leganés y Real Sociedad B con 14, Amorebieta con 13 y el Alcorcón del almeriense Fran Fernández con 8 puntos, es decir, a 8 de los puestos de permanencia. Y en la Unión Deportiva Almería digo que es segunda jornada de descanso, mañana volverán a los entrenamientos de cara a preparar ese encuentro del próximo domingo 4 de la tarde en Ibiza, en el partido, ya digo, contra el equipo entrenado por Juan Carlos Carcedo, el mejor partido de la próxima jornada, al menos en cuanto a cartel, por la clasificación de cada uno de los equipos, el séptimo contra el primero. Una jornada que comenzará el próximo viernes a las 9 de la noche, el Sporting contra la Real Sociedad B, un Sporting, ya digo, de capa caída, no han conseguido la victoria en las 5 últimas jornadas, mientras que la Real Sociedad B está en puesto de descenso. A las 4 el sábado, Valladolid-Fuenlabrada, a las 6 y cuarto Eibar-Alcorcón y a las 6 y cuarto también Mirandés contra el Huesca. A las 8 y media, hora peninsular, Las Palmas que recibe al Zaragoza. A las 2 de la tarde el domingo, Amorebieta-Lugo, el referido Ibiza-Almería, además también a las 4 de la tarde Girona-Cartagena, a las 6 y cuarto Burgos-Ponferradina y Leganes-Oviedo, no hay ningún partido a partir de las 8 de la tarde, por aquello de que juega la selección española de fútbol. Y cerrando la próxima jornada, el Málaga contra el Tenerife. Todo esto y de mucho más hablamos hasta las 4 en punto de la tarde. Como siempre, comenzamos a la información de la Unión Deportiva Almería de la mano de actores de acción que en poco tiempo os van a poder mostrar una nueva profesión en Almería, los actores de acción, para intentar dar otro aire a esta profesión, como digo, en unos instantes. Y como siempre, comenzamos escuchando fuerte.
Si tú piensas que has perdido, no te des hoy por vencido. Vengo a darte un aire nuevo, una ilusión. Si tú piensas que has perdido, no te des hoy por vencido. Vengo a darte un aire nuevo, una ilusión.
Y hace unos minutos hemos visto en redes sociales, a través de nuestro compañero Mario Gómez, un éxito que intenta serlo en Argentina, de Sebas Dubar, así se llama el cantante. Seguro que al decir Sebas Dubar ya sabéis perfectamente quién es, porque el exjugador de la Unión Deportiva Almería, del Deportivo, entre otros muchos equipos en España, ha sacado un nuevo tema. Ya le gustaba la música, le gustaba el rock, ha dejado el fútbol y este es Sebas Dubar. Pues este es Sebas Dubar, ¿os acordáis? Seguro que sí, del que fuera lateral izquierdo, también extremo izquierdo de la Unión Deportiva Almería, el argentino, que vino, se tuvo que ir por un tema personal, volvió a jugar en España y ahora, después de dejar o estar ahí el último tramo de su práctica futbolística, ha decidido montar un grupo de rock y se llama, pues eso, como el Sebas Dubar.
Pieza por pieza vamos jugando.
Esta canción que la sacó, al menos en redes sociales, este videoclip, que ya digo, Sebas Dubar, cual quien se llama, lo sacó el último día del pasado mes de octubre, así que hace apenas 10 días que está en el mercado. Los que lo conocen en su época en el Almería, los que tuvieron más contacto con él, ya saben que le gustaba la guitarra, le gustaba pues todo el tema de la música rock, y así lo está demostrando. Ya digo, Sebas Dubar, este es el tema que ha sacado el que fuera jugador de la Unión Deportiva Almería. Tres de la tarde, 38 minutos. Ya digo que gracias a nuestro compañero Mario Gómez, que lo ha puesto en Twitter, nos hemos enterado, ¿no?, de este éxito que intenta hacer Sebas Dubar, el que fuera lateral y extremo izquierdo argentino de la Unión Deportiva Almería. 3 de la tarde, 38 minutos. Os recordamos que la Unión Deportiva Almería es el líder de la competición, que hoy tiene la segunda jornada de descanso, y mañana escucharemos, según ha comunicado el club, a uno de los jugadores más importantes, que está teniendo un trabajo sobrio pero muy efectivo. No es de los que marca goles, tampoco es de los que los evita, pero se hace un equilibrio importante en el centro del campo. Mañana ya digo que, según ha dicho el club, el que hablará será César de la Hoz, el centrocampista de la Unión Deportiva Almería. Y, como digo, de cara a todo, al encuentro del próximo domingo a partir de las 4 de la tarde, que pase lo que pase en ese encuentro y pase lo que pase en la jornada siguiente, el Almería, ahora estamos en la jornada 15, en la jornada 17, pase lo que pase en estas dos jornadas, va a seguir siendo equipo de ascenso directo. Y pase lo que pase las cuatro próximas jornadas, el Almería como mínimo va a estar entre los seis primeros puestos. Recordemos que le saca 12 puntos al séptimo clasificado, que es precisamente uno de los tres que está en ese séptimo puesto, séptimo, octavo y noveno, el Ibiza, el Sporting de Gijón y también el Cartagena, todos con 22 puntos. Eso será el próximo domingo a partir de las 4 de la tarde. Ya sabéis que desde las 3 y media os emitimos el partido aquí en esta sintonía, en el Tiempo de Juego Almería, con Pedro Martínez. Y este fin de semana esperemos contar con un comentarista de lujo en esta sintonía, que se incorpora, esperemos a partir de esta próxima semana, y si no será a partir de la siguiente. Como digo siempre, gracias a Grupo Saberes, Actores de Acción, Peugeot Almería, Áchira Mediterráneo, Ventanas a la Milla, Hogar Inteligente y CESIF.
CESIF es un sindicato en el que tú tienes la palabra, comprometido con todos los trabajadores y trabajadoras de la provincia, tanto de la administración pública como de la empresa privada y también con la sociedad almeriense. Por eso CESIF forma parte de la afición de la Unión Deportiva Almería. CESIF, por ti, contigo en un nuevo tiempo.
Deportes. Escuchas COPE en la provincia de Almería.
Estar informado.
Tres de la tarde, 41 minutos, bajamos un par de perdaños, nos quedamos en la segunda ref, una segunda ref en el que la noticia más destacada fue, ya no solamente para los equipos almerienses, que no está en ninguno de los equipos almerienses, pero sí es un cuerpo técnico almeriense, lo era al menos 100%, y es que el domingo, después de la derrota 2-0 ante el Atlético Levante, ante el filial del Levante, el Águilas de Alfonso García anunciaba la destitución de Molo como entrenador, y junto a él el cuerpo técnico, en el que también está, por ejemplo, Jorge Garcés. Un cuerpo técnico que alguien pensará, bueno, pues qué mal está el Águilas, ¿no?, de Alfonso García, con Calobuche como jugador, pues está en la sexta posición de la tabla clasificatoria dentro de esta liga de la segunda ref, en una competición en la que esta jornada, por ejemplo, él anuncia que era líder, que es líder, también perdió, que el conjunto del Club Deportivo Elegido ganó su primer partido en casa en esta temporada, 3-1 Almería, que era segundo, y que también, por ejemplo, el Athletic Club Pleño conseguía la primera victoria en casa en esta temporada. Pues bien, después de la derrota del Águilas, Alfonso García decidió la destitución del cuerpo técnico encabezado por Molo. Y lo que sí hacemos, como cada martes, es conocer un poquito más cómo fue el partido del Club Deportivo Elegido, y para ello, 3 de la tarde, casi 43 minutos, nos vamos hasta el Poniente. Ahí está nuestra compañera Sara Felisa. Sara, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo fue este partido, esta primera victoria, por fin, en casa del conjunto ejidense?
Hola, Jordi. Pues en cuanto a la segunda ref, este domingo el Club Deportivo Elegido disputó su décima jornada de competición contra la Unión Deportiva Melilla. Una Unión Deportiva Melilla que llegó al Santo Domingo siendo segunda clasificada y se fue siendo quinta. Pese a esto, al Club Deportivo Elegido no le sirve para salir de los puestos de descenso, pero cada vez están más cerca. Actualmente están a 2 puntos de salir de los puestos de descenso y poder plantearse algo más que no sea simplemente mantener la categoría.
Eso es lo que se refirió también el técnico, ¿no?, Fran Alcoy, después del partido, reconocer que había sido la primera victoria en casa, darle bastante moral, pero que el equipo seguía en puesto de descenso. Una jornada en un partido en el que creo, por lo que me ha sido contando durante el fin de semana, y también el comentario, ¿no?, que hubo una jugada que fue clave.
En cuanto al partido, el partido estuvo marcado por una agresión directa de Nico de la Unión Deportiva Melilla hacia Óscar García del Club Deportivo Elegido, que el Liner vio y avisó al árbitro para que pitase un penalti que pondría el 2-1 para el Club Deportivo Elegido.
Pues esa jugada que fue clave. Ya decía el técnico que a lo mejor llegara al descanso con 1-1 y en la segunda parte con 11 contra 11 hubiesen ganado, pero que esa jugada que fue la clave del partido permitía a los ejidenses quedarse, llegar al descanso por delante en el marcador y encima también con un jugador más. Recuérdame si te parece las alineaciones de los dos equipos.
En cuanto a las alineaciones, el Club Deportivo Elegido optó por Godino en la portería, Jonsa, Checa, Alex Felipe, Adán, Jorge García, Óscar García, Fran Serrano, Sergio Pérez, Lucho y Castro. Y la Unión Deportiva Melilla optó por Paul Ballesté en la portería, Ali, Vargas, Parla, Iker, González, Borja, Nico, Fran Núñez, Chaboura y David Arnez.
Y en el conjunto visitante en esta jornada, el Melilla, un viejo conocido de la afición del Club Deportivo Elegido.
También hay que destacar que Parla fue jugador del Club Deportivo Elegido la pasada campaña y en diciembre firmó por la Unión Deportiva Melilla.
Si te parece, recuérdame cómo fue el partido.
En cuanto al partido, para el Club Deportivo Elegido hubo un gol muy madrugador. En el minuto 5, Óscar García marcó ese primer tanto, pero no pudieron mantenerlo mucho tiempo y en el minuto 38 la Unión Deportiva Melilla ponía el empate en el marcador. Antes del descanso se producía esta agresión del jugador de la Unión Deportiva Melilla hacia el jugador del Club Deportivo Elegido, que acabaría en un penalti que marcaría Jorge García para poner el 2-1 en la portería.
Ya digo que se llegaba al descanso con ese 2-1, como bien dices. La segunda parte con un jugador más en el conjunto ejidense con de verdante en el marcador. ¿Cómo fue? Porque lo normal hubiese sido que fuese más plácido, ¿no?, para el conjunto ejidense.
En la segunda parte la Unión Deportiva Melilla entraba con uno menos, pero quisieron jugar hasta el último minuto y lo intentaron hasta el gol de Adán Gurdiel en el minuto 68, en los que ya dejaron de intentarlo y se vio un Club Deportivo Elegido que manejaba el partido como quería. También hay que destacar que Ali se lesionó para la Unión Deportiva Melilla en los últimos minutos del partido, pero no pudieron cambiarle por otro jugador porque la Unión Deportiva Melilla ya había agotado todos los cambios.
Lo importante, ¿no?, como tú bien dices, es el triunfo, el primero de la temporada en casa, el segundo de esta temporada del conjunto ejidense, que sigue en esos puestos de descenso, pero ya da la sensación, ¿no?, que llueve menos.
Un primer triunfo en casa de la campaña muy bueno para poder intentar aspirar a algo más, pero como decimos, no hay que olvidar que el Club Deportivo Elegido sigue en puestos de descenso.
Pues gracias, Sara Felisa, como cada martes, analizando cómo fue el partido del conjunto del Club Deportivo Elegido, el equipo de Fran Alcoy. Recordemos que en esta jornada, con ese triunfo 3-1, pues sin salir de los puestos de descenso, pero sí dando la primera alegría a su afición, como también la primera alegría de la temporada a su afición, al menos en los partidos de casa, los ha dado el Atlético Bulpileño en esta jornada, con esa victoria por 2-0, dos tantos de Cristo, como ayer analizaba el técnico Seba López y escuchábamos en este programa. 3 de la tarde, casi 48 minutos, todo gracias a un hogar inteligente que, si todo lo tuviéramos, nos iría mucho mejor.
¿Quieres convertir tu casa en un hogar inteligente? Desde El Hogar Digital te ayudamos a integrar todos los sistemas de tu hogar y controlarlo desde tu móvil para que tu casa funcione de forma totalmente automática. Persianas, luces, climatización, música, alarmas, todo comunicado entre sí. Búscanos en Instagram como El Hogar Digital. Teléfono 655-849-970.
Pues 3 de la tarde, 48 minutos, abrimos las páginas polideportivas. Por ejemplo, hablamos del mundo del voleibol. Hoy hemos sabido que Unicaja Almería ya ha designado a los tres capitanes. El primero será Marlon Pararini, mientras que estará acompañado por Pablo Korsev, el argentino, y también por Miki Fornés, los tres veteranos jugadores de Unicaja Costa de Almería. Un Unicaja Costa de Almería que, recordemos, es el líder de la Superliga después de imponerse por 1-3 este pasado fin de semana al Intasa San Sadurniño. Un partido que comenzó perdiendo el equipo de Malo Berenguel 25-23 para después remontar 20-25, 22-25 y 13-25 entre el equipo que es colista de esta competición, el Intasa San Sadurniño, mientras que Unicaja Costa Almería, recordemos que es el líder de esta competición con 17 puntos, con 5 victorias de que valen 3 puntos, de las conseguidas por 3-0, 3-1, mientras que un partido lo han ganado por 3-2, de ahí los 17 puntos. Segundo es el Guagua Las Palmas con 15 puntos, después de derrotar en esta jornada 3-0 al Club Voleibol Teruel, un partido muy sencillo para el equipo canario. El tercero es el Conecta Balear Manacor con 15 puntos también. Cuarto, Melilla Sport Capital. Quinto es el Río Duero Soria con 12 puntos, al igual que el Club Voleibol Teruel. Con 8 puntos tiene el Arenal MB con 6, el Club Voleibol Palma y el Boiro con 3, Ushuaia Ibiza Voli, y con un punto Valencia 0, el Sadurniño. Escuchamos a Andrés Portero, uno de los jugadores de Unicaja Costa Almería, quien reconocía la dificultad que había supuesto conseguir la victoria en tierras gallegas.
La verdad es que ha sido un partido bastante complicado. Ellos han desarrollado un gran juego, le ha salido un partidazo y bueno, nos hemos sabido sufrir, hemos sabido contrarrestar. Ha costado un poquito más de lo habitual, pero bueno, esperábamos que fuera una cancha difícil y hemos conseguido sacar los 3 puntos, que es lo más importante, nos lo llevamos de vuelta a Almería.
Y en cuanto a David López, otro de los jugadores de Unicaja Costa Almería, también reconocía la dificultad que había supuesto tener que remontar un partido ganando el colista, el primer set 25-23.
A ver, un partido complicado en el que se nos ha notado que nos ha costado entrar, sobre todo por los parones del principio, el frío, pero a pesar de caer en el primer set, yo creo que hemos sabido sacarlo como equipo y al final los 3 puntos pues se van para Almería.
La próxima jornada Unicaja también jugará fuera de casa. Será el próximo sábado a las 5 de la tarde contra el Arenal MB, un equipo que está en mitad de la tabla con 8 puntos en la séptima posición. 3 de la tarde, 51 minutos, hoy no es jueves, pero toca hablar del mundo del baloncesto. Y hablamos del mundo del baloncesto porque hemos sabido que el Club Baloncesto Costa Almería rendirá homenaje a Pascual Sánchez en el primer aniversario de su fallecimiento. El expresidente del conjunto almeriense, que falleció hace justo un año, será homenajeado el próximo fin de semana en el partido de la Liga Femenina 2 que disputará el Club Baloncesto Almería contra el Asisa Club Baloncesto Laurín de la Torre el sábado a las 7 y media, como digo, en el pabellón Moisés Ruiz. En el descanso, según informa el club, del partido se tiene previsto realizar un sencillo y discreto acto en su recuerdo, tal y como era él. Mañana abordaremos también, y el jueves en esta sintonía ya sabéis que hablamos del mundo del baloncesto con nuestro compañero Juanma Gómez. También hablaremos, como no, de este homenaje, merecidísimo homenaje a Pascual Sánchez, el expresidente del Club Baloncesto Almería, fallecido, como digo, hace un año. 3 de la tarde, 53 minutos. Ahora lo que llega, ya sabéis, como cada martes, es hablar de una lista de convocados, la que nos presenta cada semana nuestra nutricionista de cabecera, Maribel Rubio Escobar, a quien ya saludamos. Ahí está, 3 de la tarde, 53 minutos. Ya digo, saludamos a nuestra nutricionista de cabecera, Maribel Rubio Escobar. ¿De qué hablamos hoy, Maribel? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Jordi, ¿qué tal? Qué bien saludarte de nuevo para hablar de un producto que gusta a mucha gente y del que hay bastante reticencia. Vamos a ver si esas reticencias para comer este producto tienen sentido o no.
Me decías que íbamos a hablar de las mermeladas, un producto, a ver, no es que me extrañe que tú me la recomiendes, ¿no? Pero un producto que tiene más azúcar que una fruta, no sé, vamos a hablar de mermeladas, cuéntame.
Efectivamente, Jordi, hablamos de la mermelada, esa clásica tostada de mantequilla y mermelada que trae a muchos de cabeza, y bueno, vamos a hablar un poquito más de ella y a saber qué se esconde detrás de la mermelada. Y lo primero que tenemos que saber es que si se trata de una mermelada extra, sí que va a tener un poquito de más fruta que de azúcar. Vamos hasta los ingredientes de la que tengo por aquí, que en este caso es una mermelada que viene en un formato unidosis de 25 gramos y lleva como primer ingrediente melocotón, como segundo ingrediente azúcar, en el lugar tercero encontramos jarabe de glucosa y fructosa, ácido cítrico, que es el acidulante, espesante, que es la pectina, Y en este caso lleva conservadores. Lleva dos, sorbato potásico y benzoato sódico. Hay un antioxidante también que se llama ácido ascórbico, también conocido, Jordi, con el nombre de vitamina C.
Me lo vas diciendo más o menos para entenderlo casi todo el mundo, no palabras tan técnicas, digo, lo entiende todo el mundo. Cuando miramos una lista de convocados, una etiqueta, pues muchas veces no, nos perdemos, ¿no? A partir de del cuarto o quinto elemento nos vamos ya perdiendo sin ser tan técnicos. Ya decía que me extraña, ¿no?, que tú me digas hoy la mermelada sustituyendo a la fruta. Me imagino que no se puede sustituir, ¿no?
¿Podemos decir entonces que una ración de mermelada, una unidosis de mermelada sustituye a una fruta? Nunca, en ningún caso. La mitad o más sería azúcar. En el caso de esta que tengo aquí delante, un 57% serían azúcares. Nunca sería lo mismo que consumir una fruta. Por lo tanto, lo debemos de consumir de forma esporádica. Y un truco para no consumirlo en mucha cantidad es tirar de unidosis para esas ocasiones especiales, Jordi. Por cierto, no hay mucha diferencia entre una mermelada de un sabor melocotón o de otra fruta. La cantidad de azúcares sigue siendo bastante elevada y, por lo tanto, eso, solo ocasiones especiales. Un saludo, Jordi.
Un saludo a nuestra lista de convocados, como cada martes, con nuestra nutricionista de cabecera, con María del Río Escobar, que nos analiza, que yo digo que cada martes en esta sección, la lista de ingredientes que tiene cada uno de los productos que intentamos consumir. Hoy nos ha hablado de las mermeladas, la semana pasada, por ejemplo, del tomate frito, que siempre tenemos en casa. ¿Esto es conveniente para comerlo? ¿Esto no es conveniente para comerlo? Pues nuestra nutricionista nos lo aclara cada jornada, cada martes aquí en Deportes Cope Almería. 3 de la tarde, casi 57 minutos. Yo creo que ya va siendo el turno casi de ir recogiendo. Aunque todavía Pedro me está diciendo, dame paso que tengo muchas ganas de hablar hoy. Vamos a ir paso a paso porque ya sabemos que es tarde. Pero os contamos unas cuantas cosas antes.
Ya es tarde. Puertas que se cierran y que nunca se abren. Te fuiste pensando que no podía olvidarte. Si me acuerdo de ti es porque viniste a buscarme.
Digo que os vamos a contar unas cuantas cosas antes, y es que ha sido poner la canción de Sebas Dubar con la que abríamos el programa después de haberla descubierto en redes sociales por nuestro compañero Mario Gómez, y nos están llegando mensajes, ¿no? Algunos dicen, canta y toca mejor que defendía. Bueno, tampoco hay que ser tan malo con Sebas Dubar. Otros lo dicen directamente que es un temazo el de Walking Dead, el de Sebas Dubar, que ahora en cuanto subamos nuestro programa lo vamos a poder descargar y escucharlo perfectamente. O si no, en YouTube está Sebas Dubar, el cantante ahora que era futbolista de la Unión Deportiva Almería hace ya algunos años. El amor de ayer. No sé si su carrera profesional a nivel musical llegará tanto como la de futbolista, pero como futbolista ya digo que estuvo muchos años, o ha estado o está muchos años como profesional. Mañana escucharemos a César de la Hoz, al jugador de la Unión Deportiva Almería, que ya ha dicho el club que será el que mañana hable la vuelta a los entrenamientos después de dos días de descanso en la plantilla de Rubí, reafirmados en el liderato de la Liga Smartbank. Y ahora sí, llega el turno para el Ya es tarde de los martes con nuestro compañero, el narrador en esta casa, Pedro Martínez. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Pues como la élite en segunda es la UDA, vamos a tocar la élite en primera. ¿Recuerdan cuando el Cholo Simeone vino al Atlético de Madrid? Sustituyó a Goyo Manzano. Venía de ser eliminado por el Albacete de segunda división B en el Calderón. Pues ese equipo al final consiguió un título europeo. Ese equipo al final jugó bien. Ese equipo al final fue un equipo temible. Ese equipo al final es hoy un equipo temible gracias al trabajo realizado. ¿Se imaginan ustedes un presidente jaleando un cántico o un himno a 11 puntos del líder? Pues ese es ya en la puerta. Ha traído a Xavi Hernández y ya mueve los cimientos de los rivales. Es verdad que todavía no ha hecho nada, es verdad que tiene un calendario complicado, es verdad que se puede criticar a la plantilla del FC Barcelona, pero la llegada de Xavi provoca algo. miedo, respeto, no lo sé. Lo que provocará en el vestuario será orden y reglas. Y como dijo Guardiola en su día, abróchense el cinturón, nos divertiremos. ¡Saludos, amigos!